De la una en Canarias, el abogado de la Unión Europea avala el grueso de la ley de amnistía, porque sostiene que ni perjudicó a las finanzas europeas ni colisiona con la normativa antiterrorista de la Unión. Por otra parte, hoy ha quedado visto para sentencia, o va a quedar visto para sentencia, el juicio al fiscal general del Estado, donde la acusación cree que Álvaro García Ortiz vulneró la obligación de guardar el secreto de las comunicaciones y abocó a la pareja de Díaz Ayuso a un juicio paralelo, mientras la Abogacía del Estado y la Fiscalía han ido manteniendo en estos días que el fiscal general en realidad no traspasó ninguna norma. La justicia habla y los políticos deberían acatar y listo, pero no es el caso, verán. El mismo gobierno que está exultante por la decisión de la justicia europea, porque hay que respetar a los tribunales, lo que dicen sus abogados, las posteriores sentencias, recela del Supremo y del posible veredicto sobre Álvaro García Ortiz. Ya ven, todo coherencia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Esta mañana ha conversado con Alsina Eugenio Ribón, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía, que ha insistido en lo que fue el grueso de su declaración en el Supremo. Cree que el fiscal general ha faltado a su obligación de sigilo. Da igual si dio a conocer los detalles antes o después de que estuvieran publicados. Él no podía darlos a conocer y eso hace que se haya vulnerado la ley.
La nota de prensa de la Audiencia Provincial sale con posterioridad a un artículo del País que literalmente copia algunos de los pasajes que después se reproducirían en la nota de prensa de la Audiencia Provincial. Luego, el País tenía, con carácter previo a la publicación de la nota de la Audiencia Provincial, esa misma nota.
El abogado de la Unión Europea concluye que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas y que la amnistía no colisiona con la lucha antiterrorista. No es la sentencia del Tribunal Europeo, pero este suele avalar el criterio del abogado de la Unión. El Ejecutivo español lo interpreta como una enorme victoria. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va incluso más allá. A su juicio, Puigdemont está más cerca de España.
Este dictamen del abogado general es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés, pero también se tiene que aplicar en particular a sus líderes más significados. Y por tanto, reitero, estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque reiteran lo que dijimos durante tanto tiempo, que la ley de amnistía es constitucional y es conforme al derecho de la Unión Europea.
El independentismo está exultante, claro, y el Partido Popular todo lo contrario. La portavoz Cuca Gamarra obvia que el abogado haya dicho que no ha habido autoamnistía, porque ella en lo que se fija es que el perdón de Puigdemont fue a cambio de 7 votos, que el dictamen del abogado de la Unión Europea recela de algunos elementos de este procés que sí habrían vulnerado la legislación europea, y apunta Cuca Gamarra que se diseñó esta norma entre el que se beneficiaba de la medida y el beneficiado.
Hablamos de una ley, que es una ley, una autoamnistía. Todos sabemos en este país que este es el instrumento a través del cual se compró una investidura, ni más ni menos. Por tanto, hablamos de una ley que es inmoral, porque ha sido utilizada única y exclusivamente con el objetivo de permanecer en el poder el presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El gobierno salva la derogación del calendario de cierre de las nucleares gracias a la abstención de Junts. El voto de los 7 diputados de Puigdemont en el Congreso ha hecho decaer la enmienda del PP de ampliar la vida útil de las centrales, pero ha evitado a Sánchez una derrota parlamentaria.
Desde hoy se amplía el confinamiento a todas las aves de corral que se crían al aire libre para evitar la expansión de la gripe aviar. Hasta la fecha se han notificado 14 focos en granjas, 68 en aves silvestres y se han incrementado notablemente los casos en el centro y norte de Europa.
La Junta de Andalucía activa la alerta por virus del Nilo en 3 municipios sevillanos y en la línea de la Concepción en Cádiz tras localizar mosquitos infectados en una trampa. Se recomienda el uso de repelentes mosquiteras y mantener las piscinas bien tapadas y con cloro.
Bruselas abre un expediente sancionador a Google porque sospecha que podría estar penalizando la visibilidad de los contenidos de los medios de comunicación en sus resultados de búsqueda. El gigante estadounidense se arriesga a una nueva multa de hasta el 10% de su facturación mundial.
Francia homenajea a las 132 dos víctimas asesinadas un 13 de noviembre de hace 10 años en los atentados yihadistas de París. Habrá actos conmemorativos en todos los lugares de la masacre, en terrazas y cafeterías y en la sala de conciertos Bataclan, donde los terroristas mataron a 90 personas.
La policía desmantela una red internacional que traficaba con menores tutelados de Canarias a los que trasladaba a Francia. La investigación comenzó tras desaparecer 13 niños de un centro de acogida en Lanzarote. Hay 11 detenidos por delitos de falsedad documental o pornografía infantil, entre otros.
Y además tenemos alerta máxima en Cantabria por 6 incendios activos, 3 que están amenazando carreteras y zonas habitadas. Esos 3 son los que se han localizado en Puente Viesgo, Liébana y Campo de Suso. En cuanto al tiempo, tenemos borrasca para rato. Esta noche remite en Canarias, pero se reactiva en el oeste peninsular, donde las lluvias serán generalizadas y el viento va a soplar con intensidad. Cristina Rovirosa.
Hoy el mapa del tiempo parece un electrocardiograma en pleno sobresalto. Una treintena de provincias está en alerta y medio país practicando el noble arte de la maldición al cielo. Las lluvias y las tormentas que se van a cebar con Andalucía Occidental y Extremadura también afectarán a Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid. Además, el viento puede superar los 100 km por hora en el Cantábrico, La Rioja, Navarra y Aragón. En Canarias, el temporal irá amainando y las máximas oscilarán entre los 29 grados de Granada y los 15 de León. Si bien esta noche en ciudades como Teruel temblarán como un perro bajo fuegos artificiales, ya que apenas llegarán a 4.
Nunca dejes tirado a
Onda Cero. Elena Gijón.
Pase lo que pase, la trascendencia del juicio contra el fiscal general del Estado es indudable. La credibilidad o la confianza en la institución han quedado tocadas, las dudas sobre la actuación del Ministerio Público en casos de componente político va a ser indudable, tanto si Álvaro García Ortiz es condenado o como si es exculpado, habrá críticas y también recelos en ambos sentidos. Porque este juicio ha sido inédito, excepcional y trascendente. Y hoy va a quedar, si todo va como está previsto, visto para sentencia. De momento han intervenido las acusaciones que han fundamentado sus alegatos en la coincidencia temporal entre la filtración del pacto de conformidad y el momento en el que García Ortiz tuvo todos los datos. El control que de las actuaciones tuvo en todo momento el fiscal general del Estado y también en que no respetó la obligación de guardar secreto. Acaba de empezar hace apenas un minuto la fiscal Eva Llamazares, Supremo, a exponer su informe.
Sí, este ciudadano ha recibido de la Fiscalía el mismo trato que todos los demás. La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde ha arrancado su informe no con un listado de indicios, sino con una defensa de la institución que no ha tenido ninguna actuación impropia, dice, con el novio de Ayuso.
El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que lo recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue formulada con antelación a que el conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera pública y fuera conocida por el Ministerio Fiscal.
El abogado Rodríguez Ramos, letrado del novio de Ayuso, asegura que hay suficiente prueba de que la Fiscalía General lanzó un relato institucional de confesión y culpabilidad con gravísimas consecuencias para el derecho de defensa de González Amador.
Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa en el procedimiento penal al que va referido ese relato la presunción de inocencia.
Las acusaciones encuentran clave el borrado y también el envío a su Gmail personal porque sale del circuito de trazabilidad de la Fiscalía General y denuncian que consultar un correo deja huella y que nunca se investigó porque ellos fueron los autores. La acusación de la Asociación de Fiscales APIR echa en cara que la Fiscalía, el fiscal general, no respetó los deberes constitucionales del Ministerio Fiscal en esta causa por sus múltiples ataques a los jueces. El abogado Frago, además, compara este caso con otros como el de José Bretón o como aquellos en los que se tira la droga por el inodoro, en los que se condena sin la prueba de cargo.
Bueno, la otra gran noticia del ámbito de los tribunales en el día de hoy es el pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea. Es verdad que su criterio no es vinculante, pero lo habitual es que el tribunal de la Unión Europea siga su criterio. Y lo que ha escrito el letrado en su informe es un claro, clarísimo espaldarazo a los independentistas en dos asuntos clave. En que el procés no afectó a los fondos europeos y que la amnistía a los CDR no dificulta la lucha contra el terrorismo. Respaldo claro Aunque haya puesto de relieve algunos pequeños aspectos de la ley, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, que no cuadran con el derecho comunitario.
A Luxemburgués de Spielmann no le parece mal que se amnistía a la treintena de acusados por utilizar el dinero de la Generalitat en el referéndum ilegal del 1 de octubre, porque esto no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, que es lo que se le ha preguntado, no si hay malversación. Y tampoco ve motivos para no amnistiar a los 12 CDR acusados de terrorismo, aunque haya una directiva europea que diga que el Estado nunca debe dejar de perseguir este delito, porque entiende que estamos, dice, en un proceso de reconciliación y se puede aceptar. Sin embargo, el abogado general de la Unión Europea sí que empieza de pronto a sacarle defectos a la ley de amnistía, por los que nadie le ha preguntado en realidad. Cuestiones de plazos, tutela judicial efectiva, que las acusaciones populares no puedan solicitar el archivo de las actuaciones. Lo gordo no lo ve, pero se centra en lo pequeño, que a veces puede ser suficiente.
Bueno, la ley de amnistía ha sido una larga y dura batalla de confrontación y nadie quiere perder, así que las valoraciones e interpretaciones del informe son muy distintas. El ministro Bolaños proclama una victoria rotunda. La popular Cuca Gamarra ve que sigue abierta la puerta de una posible vulneración del Estado de Derecho. Y los independentistas catalanes, pues ya se imaginan, celebrando que este aval abrirá los ojos del constitucional Ignacio Jarillo para que aplique la ley en este sentido, en el sentido de la amnistía.
Así es, porque el informe del abogado general europeo no es vinculante, aunque es una opinión que pesará en el TJUE. En eso confían hoy el gobierno y sus socios catalanes, y decimos socios porque hoy Junts vuelve al grupo de los interesados, y así decían el ministro Bolaños, Rufián de Esquerra y Miriam Nogueras de Junts.
Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional.
Europa simplemente pues hace lo que tiene que hacer, que es aplicar el sentido común.
Home, es evidente que falta
la sentencia, pero que el abogado haya hecho un informe favorable nos acerca un poco más a donde queremos llegar.
Una mica més allà on volem.
Del otro lado, Cuca Gamarra del PP insiste en que sí es una autoamnistía, diga lo que diga el abogado europeo, cuyo informe advierte, también dice que la ley de amnistía puede vulnerar la legalidad.
El informe de conclusiones del abogado general vuelve a ratificar que esta ley puede vulnerar el Estado de Derecho.
Eso dicen sus señorías, ahora falta la sentencia del TJUE y, como dice Puigdemont en sus redes, los jueces españoles tienen la última palabra.
A falta de lo que sentencie finalmente el Tribunal de Luxemburgo, lo cierto es que el trazo grueso del informe permite al gobierno respirar con cierto alivio, aunque efectivamente, pues Puigdemont en esto tiene razón, los jueces españoles tienen la última palabra. Respira el gobierno con cierto alivio y por partida doble, porque además de este de la amnistía, hoy cierra uno de los frentes que se abría con los socios de coalición. Finalmente, no habrá prórroga para las nucleares. ¿A quién se lo tiene que agradecer el gobierno? Pues a Junts, que con su abstención ha tumbado la enmienda del Partido Popular que proponía alargar la vida de las centrales. Esa ruptura de la que tanto han alardeado los de Puigdemont, Congreso José Ramón Arias, pues se ha quedado un poco descafeinada.
Junts ha justificado su posición en que lo que han votado hoy es lo mismo que votaron en el Senado la pasada semana, aunque advierten que si el gobierno cree que sacar adelante una enmienda es una victoria, su derrota será mayor. El gobierno sí lo ha entendido como esa victoria, como demuestra el hecho de los aplausos con los que han recibido la votación que mantiene el cierre de la central nuclear de Almaraz, una imagen que para el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo, será clave en la campaña extremeña.
Sobre todo, sorprende mucho ver a diputados socialistas de Extremadura votar a favor del cierre de las centrales nucleares. Está claro que tendrán enormes dificultades para explicarlo en Extremadura y el conjunto de españoles, sobre todo el conjunto de extremeños, tienen que saber que sus diputados en el Congreso han votado a favor del cierre de Almaraz.
Sin embargo, el voto a favor de Junts y de otras formaciones en varias enmiendas del PP en contra del criterio del gobierno van a permitir que se recupere las indemnizaciones por retraso en los trenes AVE.
Y Onda Cero ha tenido acceso a la declaración del exgerente del PSOE en el Supremo ante el juez Leopoldo Puente por el caso Ábalos. En el interrogatorio a Mariano Moreno Pavón, el juez no sale de su asombro por el descontrol de gastos en el partido. Una declaración que, más que exculpar al PSOE, algunos entendieron que sirvió para abonar la tesis de que Ábalos, Coldo y demás utilizaron el dinero en cash del PSOE para blanquear comisiones. En las grabaciones se escucha claramente David Gabás el asombro del juez Puente porque no se comprobaba ningún gasto.
Durante todo el interrogatorio queda patente la sorpresa del magistrado por la falta de controles en los pagos, algo que Puente deja claro cuando sale al paso de una pregunta formulada por el letrado de Aldama.
¿Hubo algún sistema de control?
Es que esta pregunta, señor letrado, es que ha sido contestada. No solamente no se comprobó que hubiera pagado en efectivo, es que ni siquiera se comprobó que hubiera pagado.
El magistrado pone en duda incluso que los tickets devueltos hubieran sido abonados. Todo su interrogatorio lo centra en intentar entender el sistema de pagos instaurado en el PSOE y sus controles. El exgerente le explica que lo que se comprobó era que el gasto estaba dentro de los contemplados por el partido y que los tickets tenían CIF y coincidían con la fecha indicada por quien los pasaba.
Si don José Luis Ábalos, como secretario de organización, reclamaba que se le abonaran unas cantidades y me dice usted, no, el control era que lo reclamaba don José Luis Ábalos. Ese parece que no es un control muy efectivo, que sea la propia persona que firma la instancia quien la autorice.
Es que no había un superior.
¿Sería posible entonces recolectar tickets ajenos para pasarlos como propios?, pregunta el magistrado. Me parecería extraño, dice Mariano Moreno. Pero se comprobaba eso, insiste el juez. En ese momento no, responde el exgerente.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Hola familia.
Mediodía, Onda Cero.
El Boletín Oficial del Estado nos ha sorprendido esta mañana con la publicación de una nueva orden del Ministerio de Agricultura, más restrictiva que la anterior, para frenar el avance de la gripe aviar. El confinamiento de aves se extiende a todas las explotaciones, las industriales y las de autoconsumo. El Gobierno refuerza las medidas y los consumidores reclaman que haga lo mismo para evitar que los precios se sigan disparando. Y eso no debería suceder, porque la producción de huevos, Ignacio Rodríguez Burgos, está muy por encima de la demanda.
Sí, es lo que dice el ministro de Agricultura, que en España se produce un 120% más de lo que se consume. Afirma que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias de inspección. Y reconoce, en cuanto al precio de los huevos, que en un mercado libre los precios suben y bajan según los costes, pero que estarán vigilantes ante posibles actividades especulativas.
No podemos evitar las alzas y bajas de los precios, que son lógicas, siguiendo la oferta y la demanda, pero que si se prueba efectivamente alguna actividad que esperemos no se produzca de carácter especulativo, evidentemente esta sí que es una actividad de carácter irregular y debe ser perseguida.
En España hay 58 millones de gallinas ponedoras y en los últimos 6 meses el precio de los huevos ha subido un 50% según la OCU. Algunas asociaciones de consumidores han solicitado el IVA cero a este producto. El ministro asegura que este encarecimiento comenzó en 2021 por razones internacionales y por el aumento del consumo de proteínas y lo desliga del avance de la gripe aviar. Desde este jueves es obligatorio confinar todas las aves de cría en toda España y en todas las granjas, ya sean industriales, ecológicas o de autoconsumo, para evitar la extensión de la enfermedad.
Policías y guardias civiles han reactivado sus protestas contra el ministro de Interior, Grande Marlaska, y el nulo caso que les está haciendo en sus demandas para luchar con eficacia y, sobre todo, seguridad contra el narcotráfico. Hoy han convocado concentraciones para exigir que se les reconozca profesión de riesgo y lo han hecho avalados por los últimos tiroteos en Isla Mayor y en Toledo y por el demoledor informe de Bruselas sobre lo ocurrido hace un año en Barbate. Onda Cero Sevilla, Alejandro Vieira.
A las puertas de la delegación del Gobierno en Sevilla, asociaciones y sindicatos de Guardia Civiles y Policía Nacional han reclamado ese reconocimiento de profesión de riesgo. Quieren además concienciar a la población del abandono, dicen, al que están sometidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por parte de este Gobierno. Juan Lucas Lavilla es el delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
El delegado del Gobierno dijo que estábamos dotados de medios y que teníamos todos los medios necesarios a nuestro alcance. No es verdad. Yo le diría al ministro del Interior que si tanto nos quiere que nos haga profesión de riesgo.
Insiste en que el ministerio sigue dándoles la espalda. Por ello reclama más medios y un apoyo institucional firme, real y efectivo para enfrentarse al narcotráfico.
En Canarias, la Policía Nacional da por desarticulada una red internacional que trabajaba con menores tutelados que habían llegado a las islas en patera y a los que facilitaban documentación falsa para viajar a Francia. La investigación detectó que habían desaparecido 13 niños, 13, de un centro de Lanzarote, y entre los delitos que se imputan a los detenidos están, Gustavo de Dios, Canarias, el de pornografía infantil.
La operación Tritón, que es como la ha bautizado la Policía Nacional, arranca cuando se detecta a 3 menores en el aeropuerto de Lanzarote tratando de viajar a Francia en compañía de un mauritano. Esto destapa otros 13 menores desaparecidos en centros de acogida de Canarias y acaba con la detención de 11 personas, una de ellas en Madrid y el resto aquí en las islas. La red falsificaba documentación y utilizaba contactos en Marruecos y Costa de Marfil. El destino final de los menores era Francia y entre los delitos que se investigan está el de la pornografía infantil. Los centros de menores migrantes bajo sospecha están en Lanzarote y Gran Canaria.
En Estados Unidos, el gobierno federal ha reabierto tras 43 días de parón, el más largo de la historia del país, que podría costar a la economía hasta un 1,5% del PIB este trimestre. Ese acuerdo lo anunciaba anoche Donald Trump en una intervención en la que además calificaba de bulos esos correos del caso Epstein que le implican en mantener contactos con menores. Corresponsal en Nueva York, Argemino Barro.
La sombra del magnate pedófilo convicto Jeffrey Epstein sigue persiguiendo a quien fue su amigo Donald Trump. La Cámara de Representantes publicó más de 20.000 documentos de Epstein donde aparece el presidente estadounidense. En un correo electrónico, Epstein sugiere que Trump estaba al corriente de sus actividades ilegales y en otro que Trump pasó varias horas en casa de Epstein con una de las víctimas. El presidente convocó una reunión en la sala de crisis para ver cómo controlar los daños de estas revelaciones, que sin embargo no serán las últimas. La Cámara de Representantes votará la semana que viene si desclasifica la totalidad de los archivos de Epstein y una mayoría justa de congresistas, incluidos 4 republicanos, está a favor.
Y hoy en Francia se rinde homenaje a los 132 asesinados y 400 heridos de los atentados de París, de los que se cumplen 10 años. De esos asesinados, 90 de ellos perecieron en la sala Bataclan. Esta tarde será el acto central en París. Allí se encuentra Álvaro del Río.
Jornada de homenajes y unidad nacional para que el olvido no se apodere de aquella trágica noche. Es lo que familiares de las 132 víctimas mortales, supervivientes, heridos, reclaman 10 años después. Desde esta mañana, los nombres de los fallecidos resuenan de nuevo en cada uno de los escenarios, desde el Estado de Francia al Bataclan, en donde atentaron los yihadistas. Emmanuel Macron y el resto de autoridades presiden estas sobrias ceremonias. Sofía Díaz, hija de la primera víctima, recordaba a su padre y aseguraba que pese al dolor, la ausencia y el vacío inmenso, siguen en pie. Esta tarde tendrá lugar una ceremonia conmemorativa en la que se inaugurará un jardín memorial dedicado a las víctimas en un país que sigue en máxima alerta antiterrorista por riesgo de atentados.
Noticias Mediodía.
¿Lo escuchas?
La intención de sellar definitivamente su billete para el Mundial, Oscar Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Pone rumbo a España hacia Tiflis en poco más de media hora con las cuentas muy claras. Una victoria en territorio georgiano este sábado daría ya la clasificación a los de Luis de la Fuente. Si no, siempre quedaría esa segunda bala el martes en Sevilla ante Turquía. Una concentración de la selección marcada por esa ausencia de Lamine Yamal, rodeada de polémica entre Federación y Barcelona. Uno de los futbolistas que puede ocupar su posición en el 11 es su también compañero en el Barça, Ferran Torres.
Aquí venimos los jugadores que estamos disponibles y tenemos que centrarnos en ello, y a partir de ahí pues el míster decirá 11 jugadores, los que sean, y a dar nuestra mejor versión.
Ayer en Radio Estadio Noche fue protagonista otro internacional azulgrana como Dani Olmo, que quiso restar importancia a esos problemas entre el Barça y la Federación y defender el compromiso de Lamín con la selección. Dani Olmo.
Bueno, estaba dolido. Al final Lamín es un jugador que siempre quiere estar aquí. Si no ha podido estar es porque al 100% no está. Al final se pone en duda o en entredicho la predisposición de Lamín de estar aquí, y de puertas hacia adentro es totalmente lo contrario. Entonces, y también la relación en este caso entre Barça y selección. Yo creo que en ningún momento ha habido ningún problema. El Barça quiere que Lamine esté al 100%. La selección también no lo está, pues no está aquí, ¿sabes? O sea, al final es simple. Al final Lamine es un chico inteligente, sabe lo que puede y lo que no puede hacer.
En ese camino hacia el Mundial solo hay una selección europea con el billete atado. Es Inglaterra, que hoy recibe a Serbia con el debut de Paunovic como seleccionador balcánico. Pueden hoy cerrar su clasificación Francia. Lo logrará si gana Ucrania y Portugal, a la que le puede valer con puntuar en su visita a Irlanda. Del resto de la jornada destacan los partidos del grupo I: Noruega, Estonia y Moldavia, Italia, con los noruegos líderes. 6 victorias en 6 partidos. Están los nórdicos a un paso de su primer Mundial desde 1998. Aventajan en 3 puntos a una selección italiana que parece condenada a otra repesca. Además, en la Champions femenina, el Barcelona sigue líder de la competición tras lograr ayer su tercera victoria en 3 partidos. Superaron 3-0 al Leuven belga. Peor le fue al Atlético de Madrid, que cayó en casa 1-2 ante la Juventus. Lejos del fútbol, cita destacada esta noche con el tenis, ese partido de Alcaraz en las finales ATP ante el italiano Musetti. Le basta al español con ganar un set para avanzar a semifinales sin necesidad de estar pendiente del duelo entre Fritz y Demiñaur, que acaba de comenzar. Eso sí, la victoria ante Musetti aseguraría también a Alcaraz acabar el año como número uno del mundo. Y en baloncesto, el Barcelona ha hecho hoy oficial la contratación de Xavi Pascual como nuevo entrenador para las 3 próximas temporadas. Conjunto blaugrana que anoche sumó una importante victoria en la Euroliga, 74-75 en cancha del Bayern de Múnich. Hoy el Real Madrid va a recibir al Panathinaikos, el Valencia visita al París y Baskonia se mide a Maccabi.
Te lo digo, rápido.
Familiar y lesiones provocados por menores superaron los 12.500, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que advierte de la banalización de la violencia por parte de los más jóvenes. Partiendo de la pregunta ¿qué nos está pasando?, Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 abordan este preocupante asunto en la quinta jornada Tolerancia Cero que hoy Sara Iturbide se celebra en Madrid.
Dentro de la violencia intrafamiliar alertan los expertos de que la filioparental es cada vez mayor, sobre todo hacia las madres. El motivo que más preocupa es la discusión por la tecnología, según Daniel Moreno, responsable del equipo Mujer Menor de la Guardia Civil.
Pues por el tiempo que tiene el móvil o por si el resto de mis amigos tienen móvil y yo no. Esas discusiones son las que luego van escalando y van generando situaciones que a eso llegan a esa violencia filoparental y a ese tener que dar el paso de denunciar.
Advierten de un aumento de la violencia de género entre los jóvenes también por la romantización de comportamientos tóxicos y de maltrato debido al contenido que consumen. Los expertos participantes coinciden en la importancia de enseñar a los menores a gestionar la frustración para no llegar a situaciones violentas y de saber llegar a ellos para tratar a estos temas, para lo que es necesaria más formación en padres y docentes.
Pues así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica, Dani Solís, y en la producción, Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.